Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos y empezamos este día diciendo Dios te ama, Dios te ama. Y por eso el Señor se acerca a ti en estas ondas de Radio María en este aniversario. Enhorabuena a todos los que formamos la familia de Radio María. Hoy el 15 aniversario de Radio María, el 15º aniversario de nuestra vida dada a los demás en estas ondas que agradecen tantos los corazones. Por eso, en un día tan especial como hoy, ¿cómo no íbamos a hablar de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica en su tesón ante la oración? La oración como aquello que nos introduce dentro de la vida divina, la oración en la vida cristiana. Y hemos estado hablando de la oración como un misterio cercano, un misterio que balbucea el corazón, un misterio que es comprensible. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a codearnos con Dios, a hablar, a ponernos en diálogo con palabras, con gesto, con vida. Y por eso hemos hablado de las definiciones de la oración. Y ahora estamos en otro punto. ¿Y este punto cuál es? El punto de la oración como don de Dios. En otro número de los tres que hemos visto de la oración como don de Dios, que es el punto 2561. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar que la oración es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios que ha venido a bajarse, a hacerse tan cercano que se pone en la misma línea que tú. De tú a tú podemos dirigirnos a este Dios, un Dios encarnado, un Dios que se ha hecho piel de nuestra piel, un Dios que ha querido compartir las vicisitudes de nuestra vida en el sufrimiento, en las penalidades, en las tentaciones, un Dios que ha querido cargar con todas las heridas de la humanidad, hasta tal punto de querer incluso probar hasta la muerte. Y con todo ello ha vencido y nos ha regalado una nueva humanidad, una humanidad capaz del amor de Dios. Por eso, en este día de aniversario, Dios en su amor te ama para siempre.
Número o números del Catecismo.
...2561... Tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es, paradójicamente, una respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de agua vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas. Respuesta de fe a la promesa gratuita de la salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único.
Conceptos para la nueva evangelización.
Oración. Trato de amistad con quien sabemos que nos ama, Dios. Santa Teresa de Jesús. Unión con el Señor en el silencio y en la vida. Se distingue en la oración litúrgica, la oración comunitaria y la oración individual. Es elemento esencial de la vida cristiana. Los aspectos de la oración son de alabanza, adoración, acción de gracias, de petición de perdón, de petición de favores. Todos deben practicarse, si bien debe darse primacía al primero como el más importante, ya que la más genuina experiencia oracional es la de gratuidad, puesto que se trata de relación de amistad. Tampoco sería genuina una oración que se desinteresara de los demás, puesto que el amor al prójimo forma unidad con el amor de Dios. Oración dominical. Así se llama el Padre Nuestro, por haber sido enseñado por el Señor, en latín, Dominus. Oraciones presidenciales, las que corresponden al ministro que preside la celebración litúrgica, el cual les profiere en voz alta. En la misa son la plegaria eucarística y las tres oraciones variables, a saber, colecta, sobre las ofrendas y poscomunión. Oración sacerdotal. Designación ya clásica de la oración con que Jesús concluye sus discursos en la última cena. Es la magna oración de oblación e intercesión de Salvador a la hora de su sacrificio. Tiene forma similar a un himno. La densidad y profundidad de sus pensamientos lo hacen perfectamente comparable al prólogo del Evangelio de Juan. Promesa. A Israel se le llama el pueblo de la promesa por haber sido depositario de la promesa de salvación que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Vendrá el Salvador. Esa gran promesa va realizándose primero en otras menores, que son el camino hacia ella. Las tres figuras culminantes del Antiguo Testamento reciben la promesa en distintas formas. Abraham, posteridad innumerable en las que serán benditas todas las naciones. Moisés, promesa de liberación y de posesión de la tierra. David, promesa de reino eterno en uno de sus descendencia. Las grandes promesas a pueblo elegido se centran en una descendencia, una tierra y el Mesías.
Bueno, y como he dicho, estamos en la cuarta parte, la oración cristiana, primera sección, la oración en la vida cristiana. Hemos visto en el primer número, el 2558, qué es la oración. También hemos visto ya en el parágrafo la oración como don de Dios en el 2559 que nosotros somos sujeto de oración cuando sabemos de nuestra verdad, porque la humildad es andar en la verdad, como diría Santa Teresa de Jesús. Y por lo tanto, ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Él es el que nos hace ser, Él es el que dirige nuestra vida, es Él amor providente, es Él aquel que nos hace captar la vitalidad de la vida. ¿Por qué? Porque en su amor nosotros somos capaces de dar amor. Sin Él nosotros no podemos amar. Por eso la humildad es el reconocimiento de quién es Dios y el reconocimiento de quién eres tú. ¿Y tú quién eres? Tú eres aquel que mendiga el amor de Dios, aquel que por tu pecado, tu desobediencia, haces que se trunque el plan de Dios sobre ti. Pero ahí está el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es el amor, el que tú aceptes que Dios es Dios, que Dios te ama y que sin Él nada puedes. También en el número 2560, y hablábamos, si conocieras el don de Dios, hablábamos del agua viva, del don de Dios. Dios que en su Hijo Jesucristo es el agua viva que ha venido a este mundo para transformarlo, para hacerlo distinto, para que tú pudieras encajar en el plan salvífico de Dios. Dios te ha rescatado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual no se lo ha reservado para sí, sino que lo ha querido entregar, lo ha querido regalar. Por eso es la misericordia de Dios, Jesucristo. Él es el que se propone como agua viva. Es aquel que quiere que todos nosotros sepamos que Él tiene sed, y tiene sed de tu amor. Y hoy, en el 2561, como hemos escuchado, nos habla de saber desde la humildad quiénes somos, sabed quién es Dios, Dios es amor y Dios y tiene sed de tu amor, de aquello que antes ha sembrado en ti. Pues ahora, en el 2561, lo que nos dice es que este agua viva se quiere derramar sobre ti, este amor vivo de Dios se quiere derramar ante ti. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo hace como el Padre bueno, se presenta como el Padre que quiere que tú le pidas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si es que cansamos a Dios con tantas peticiones? No, es que si nosotros tenemos un concepto de Dios, Dios Padre bueno, Él está deseoso de darnos todo aquello que desea nuestro corazón, y siempre si es bueno para nuestra salvación, si es conveniente. El Espíritu Santo gime con gemidos inefables desde nuestro corazón, diciéndole a Dios lo que nosotros necesitamos. Por eso, en esta respuesta del creyente, una respuesta de fe, una respuesta de amor, nosotros somos capaces de pedir. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa gratuita, una promesa de salvación. Y esta promesa radica en el amor, en la sed del Hijo, en la sed que el Hijo tiene de ti. Créetelo, amado oyente, el Señor está desviviéndose por ti y está ansioso de ti. Por eso, déjale probar de tu vida. Deja que tu vida se una a la suya.
Escucha de la palabra.
El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado.
Reflexión.
Bueno, pues si supieras el don de Dios, querido, amado, oyente, ¿cuál es el don de Dios? El don de Dios es Cristo. Cristo es el don de Dios. Jesucristo es el tesoro que nos ha regalado el Padre. Lo que más quería no se lo ha guardado para sí, sino a que ha querido regalártelo a ti. Por eso, si tú supieras el don de Dios, tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Y ya sabemos qué es este agua viva. Es la misma vida de Jesucristo que tú puedes vivir si te codeas cada día con Él en la oración, si lo frecuentas, si estás al tanto de Él, así como Dios está pendiente de ti continuamente, también Cristo está pendiente de ti, como estuvo pendiente de aquella samaritana que estaba queriendo hacer lo de siempre y en medio de lo de siempre se encuentra con la eterna novedad, con la novedad de la salvación de Jesucristo, del amor de Jesucristo, que nos ama tanto que no es indiferente a lo que te pasa, sino que Él está en tu casa, está en tu trabajo, está en la calle, está con tus amigos, está contigo cuando estás enfermo en la cama, está contigo cuando andas aburrido, está cuando estás fregando los platos, está siempre, siempre. Jesucristo está siempre contigo. Por eso, esta invitación a la petición, nuestra oración de petición, es como muchas veces nos dicen, si es que nosotros tenemos una relación con Dios que es una relación muy egoísta, porque cuando vamos a Él, pues siempre vamos pidiéndole, pero esto no significa ningún egoísmo. Es que cuando nosotros hemos entrado en la verdad de la que hemos hablado durante estos programas, que tú no puedes nada sino que tú puedes en Cristo, en aquel que te salva de tu negligencia, en aquel que te salva de tu indiferencia, en aquel que te salva de tu pecado, de tus estrecheces, de tu mediocridad. Dios es aquel que hace en ti que tú, en Él, te conviertes en aquel que es hijo, hijo con todas las palabras. Es decir, hijo es aquel heredero de toda la promesa de salvación. Pues toda la promesa de salvación enterita, enterita, enterita viene a ti. Y viene a ti por su Hijo Jesucristo. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pedir es también una confesión de quién es Dios. Es realmente una respuesta a Dios, y una respuesta a Dios en unas palabras de Jeremías: a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas y cisternas agrietadas. Esto lo dice el Catecismo, porque muchas veces vivimos nuestra vida desde la autosuficiencia. Y claro está, cuando vivimos desde la autosuficiencia, nosotros nos creemos como dioses. Y el Señor nos regala el decir: oye, si tú me pides es porque me consideras Dios. Si tú me pides es porque estás teniendo una confesión de fe conmigo. Es que estás reconociendo que yo te puedo ayudar, estás reconociendo que yo soy importante en tu vida, estás reconociendo mi existencia, estás reconociendo mi poderío, estás reconociendo mi reino, estás reconociendo todo lo que yo quiero hacer contigo, esta nueva creación, esta nueva economía de salvación. ¿Qué significa esto de economía de salvación en un momento de crisis donde continuamente se nos está hablando de economía, verdad? También en Radio María, también en la oración. ¿Pero y esto qué es? Anda, es que no estoy hablando de esa economía que se habla banalizadamente, ¿verdad? De esa economía que se habla en el telediario o en las noticias en la radio. No. Estoy hablando de los bienes que provienen del cielo. Todos están a tu haber. Dios es Dios porque te quiere regalar todos los bienes que vienen del cielo. Dios te quiere regalar todo aquello que tú necesitas para llegar a ser santo, a disfrutar, a gustar de la ternura de Dios. Por eso Dios quiere hacerse contigo. ¿Y a través de qué? A través de todos estos bienes que tiene guardados para ti. Su corazón es una fuente inagotable de agua viva, que es lo mismo que decir que es una fuente inagotable de gracia. Gracia para ti desde esta gratuidad que procede del corazón de Cristo. Dios desea darte todos los bienes para que tú puedas frecuentarle, para que tú puedas vivir en Él, para que tú puedas tener una vida cristiana, para que te salga el estilo de Jesucristo. En Jesucristo no solamente hemos conocido a Dios, en Jesucristo hemos conocido la verdad del hombre, que el hombre tiene una llamada, y esta llamada es a ser hijo de Dios, con todas las propiedades del Hijo de Dios. Es decir, el poder amar a los demás, el poder amar al enemigo, el poder reconocer nuestra verdad, la humildad, el poder ser pacíficos, el poder ser misericordiosos, el poder ser mansos, el poder llorar con el que llora, el poder compartir, el poder realizar la fraternidad, la civilización del amor en medio de este mundo tan egoísta. Todo esto es gracias a Dios, gracias a Cristo, su regalo. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica no anda con denuedos. El Catecismo habla de petición, y el petición como una respuesta. No voy a acudir a las cisternas, ¿verdad? En aquel entonces hablaba de otras cisternas, no la del cuarto de baño tuyo, ¿no? Pero realmente cuando alguien acude para poder llegar a ser a otros lugares, es como si tiraras de la cisterna. Es una idea más gráfica, no puede ser, ¿verdad? Muchas veces tú acudes a otros para que, y a otros digo desde la cosificación, otros diosecillos o desde las personas, los afectos. ¿Cuántas veces tú quieres encontrar en los demás lo que solamente te puede dar Dios? ¿Cuántas veces tú intentas encontrar en el tener, en el poseer, en el prestigio, en el privilegio? ¿Cuántas veces estás pidiendo como un mendigo aquello que te hace todavía más mendigo? Eso es como coger lo que tú eres, meterlo en donde tú sabes y tirar de la cisterna. Es decir, te quedas en nada, te quedas en nada. Y Dios no te quiere en las tuberías, Dios no te quiere en el lodazal. Dios te quiere como lo que eres, hijo de Dios. Es una respuesta para Dios que tú tengas la confianza de pedirle. Anda, y yo que creía que un poco más o menos como aquel juez del que se nos habla en el Evangelio y de aquel hombre que era inoportuno y que le pedía a aquel juez una y otra vez para que le diera aquello que necesitaba, no para él, sino para su amigo, la inoportunidad. Tú creías que pedirle a Dios era inoportunarlo. Pues no. Él se ofendería como padre bueno. Es también la idea que tú tienes de Dios. Si tú tienes una idea de Dios que es el Dios con el palo para detrás de la esquina estar esperando a ver cuándo te lo da, pues si tienes esa idea de Dios, claro que para ti la petición será poco más o menos que ay, Dios mío, hazme un favor, y un favor sabiendo que yo tengo que estar un poco a la linde tuya porque si no recibo el palo. La imagen de Dios no es esta. La imagen de Dios es la imagen que nos ha transmitido Jesucristo, la del Padre bueno, que te dará aquello que tú necesites para poder proveer para ti la salvación. Dios ha venido a salvarte y ha querido venir a salvar a los pecadores. Ha venido a salvar a los que creen no merecer nada. Ha venido a salvar a aquel que parece que no puede caber en él ninguna bondad. Pues a ese, al enfermo, al que tiene el corazón achicado, al que está continuamente pendiente de sí mismo. Dios quiere entrar en esa vida para abrir su corazón, para romper ese corazón de piedra y hacerlo un corazón de carne. Por eso, ¿cuál es nuestra respuesta a Dios? Nuestra respuesta a Dios es: yo te reconozco a ti como manantial. Yo te reconozco a ti como verdadero pozo de mi vida. ¿Y cómo yo reconozco esto? Con algo muy concreto, metiéndome en la petición. Dios mío, tú lo puedes hacer por mí. Es que tú puedes hacerlo. Es que tú eres aquel que no te has resistido a mí. Tú eres aquel que has venido a mí. Tú eres aquel que me has regalado la imagen viva tuya en el Hijo, en el rostro de Cristo. Es que tú eres el que has venido a por mí y has querido auxiliar mis pobrezas. Pues el Señor te hace rico con tu presencia. Tú acude al pozo de gracia. ¿Cuántas veces crees que tú no eres digno? Que tú no eres digno de beber de este pozo de gracia. Sin embargo, en la samaritana, en el texto del otro programa, nos hablaba de este agua viva del que hemos hablado en este programa y relacionado con una señora que era una señora pecadora, una señora que vivía con aquel que no era su marido, pues a esta mujer le dio a beber del agua de la verdad y con ello le dio su espíritu, el espíritu con el que se le daría culto verdadero, el espíritu en verdad. Y por eso ella es seducida por ese amor, un amor que no le reprocha, es un amor que solamente le hace de una manera muy Sibilina le va regalando la verdad de su vida y no echando en cara nada, sino a través del diálogo amarla en su posición. ¿Y esta posición cuál era? La posición de una mujer que estaba buscando el agua en cisternas agrietadas, como tú muchas veces buscas el agua en cisternas agrietadas. Pues hoy el Señor te dice que hay algo mucho más digno para ti, un manantial de agua limpia, no de agua de la letrina, no, de agua limpia, agua que es el agua del manantial del Monte Santo. Este manantial del Monte Santo es el manantial que procede del verdadero templo, y este templo es Cristo. Se rajó el templo, ¿sabéis por qué? Porque había otro templo, y este templo que iba a ser construido en 3 días era el templo vivo de Dios, era el cuerpo de Cristo, era Cristo. Él te abraza, Él te quiere, Él te desea, Él quiere que tú hagas una confesión de fe, Él quiere una respuesta por parte de ti, y esta respuesta es entrar dentro de la voluntad de Dios, entrar dentro de nuestra situación que es menesterosa. Es que necesitas de Dios. Pídele con confianza. Él se ha acercado a ti. Tú solamente tienes que lanzarte a la confianza de pedirle, de querer que Dios entre en tu vida. Por eso, la petición es una respuesta de fe a una promesa gratuita, porque lo que Dios dice lo hace. Él, así como en la creación, fue diciendo de todas las cosas y todas tuvieron existencia gracias a su palabra, una palabra creadora, también tú cuando entras dentro de la fe, de saber de la fidelidad de Dios, entonces Dios te regala todo aquello que tú pides. Es el Padre bueno que desea, a manos rotas, darte todo lo que tú necesitas para vivir en la armonía de los hijos de Dios, para vivir de este encuentro que Dios quiere regalarte. ¿Y cómo lo hace? Pues abriéndote a la confianza, dándote aquello que tú necesitas. Solamente ten confianza. La confianza es fruto de la fe en una promesa, y en una promesa de salvación, en una promesa en la que Dios quiere regalarte aquello que tú necesitas para experimentar el cielo en la tierra y para regalarte el cielo en plenitud. Por eso también el catecismo dice que la petición es una respuesta de amor a la sed del Hijo único, porque el Hijo tiene sed de ti. Pero ¿dónde está la llave para que tu corazón se abra? La llave está en sentirte tú pobre y sentir la riqueza de Jesucristo. Jesucristo que quiere darte de su propio ser, que quiere darte todo aquello que a ti te hace eterno, todo aquello que a ti te hace feliz, todo aquello que a ti te puede proporcionar la paz del corazón, esa mansedumbre que solamente podemos encontrar en el corazón de Cristo. Por eso eso de creer en el amor de Dios. Dios te ama, y todo aquel que ama a alguien desea darse a él. Pues así Dios también en su Hijo Jesucristo quiere darse a sí mismo para ti. Quiere regalarse a sí mismo para ti. Quiere encontrarse contigo. No le tengas miedo a la oración. No le tengas miedo a la petición. No le tengas miedo al encontrarte con Cristo. Tú abre tu corazón. Llega a tu habitación interior y allí posiciónate. Señor, tú eres el Dios de mi vida. Señor, tú puedes cargar con mis quebrantos. Señor, tú sabes de mí mejor que yo mismo. Señor, entra dentro de mí para que yo pueda, desde aquí, desde lo profundo de mi ser, poder alabarte, poder encontrarme contigo, poder estar cerca de ti. No tengas miedo a la petición. La petición es una respuesta para Dios, es tener la confianza de beber de su ser para nosotros ser y de entrar dentro de la dinámica de su amor. El Espíritu habla dentro de ti cuando te pones en las manos de Jesús.
Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pues el hombre quiere responder a Dios. ¿Y cómo le responde? Diciéndole, sí, yo te reconozco, tú eres Dios, tú eres aquel que lleva mi vida, yo soy aquel me inclino ante ti, queriendo probar de este amor que no es otra cosa que vivir de una aventura de amor. Y la llave de todo esto es tener la confianza de dirigirse a Él. ¿Y cómo se dirige el menesteroso a Dios? Se dirige con la oración de petición. La petición mira al futuro y acomete todo lo que pertenece al reino de Dios recurriendo a Él. Dios es Dios y Dios puede hacer una historia preciosa contigo. Déjate hacer por Él, amado oyente. Pero es verdad que estamos ante un hecho que debe de ser considerado. Al mismo tiempo que la petición es el contenido más común de la oración, es también el punto más discutido dentro de toda la temática de la oración. Y fue duda ayer y hoy. En el ayer, Orígenes, por ejemplo, el Santo Padre de la Iglesia, sale al paso de las objeciones de quienes afirman que la oración de petición no tiene sentido debido a la omnisciencia y a la inmutabilidad de Dios. Y es duda también hoy. Lo que pasa que Orígenes dice que la petición es aquello que nos pone en nuestro sitio, es aquello que nos habla de un Dios que quiere hacer por ti, de un Dios que te abre hacia la confianza, de un Dios que es Padre bueno, que desea lo mejor para ti. Los reparos sobre la oración de petición van de la mano de la imagen que se tenga de Dios. Tú, amado oyente, ¿qué imagen tiene de Dios? Pues así será tu petición. Una petición en el miedo, una petición en el enteramente otro, o una petición de un Dios encarnado que ha venido a encontrarse contigo para darte todo aquello que tú necesitas para ser feliz. Dios quiere que tú seas feliz. ¿Se parte o de un Dios tan lejano e impersonal que no escucha, o que es inmutable y ya no puede cambiar, o que deja al mundo en una intangible autonomía y ya no puede actuar sobre él, o que es tan cercano que ya no tiene sentido pedirle? Resulta evidente, del Dios a quien se reza depende el modo como se reza. Existe también otro hecho que debe tenerse en cuenta. La invitación a la oración de petición se mantiene hoy y se acentúa sin plantearse ningún tipo de polémica. Se contempla la oración de petición en el sujeto que ora y se acepta la grandeza de un Dios amor cercano que lleva una actitud de confianza y de abandono en la misma oración. Esta es la oración verdadera, la oración que parte del corazón, es decir, la oración de la confianza. Tú, cuando confías en alguien, tú le regalas tu vida, le regalas tu ser, y con todo lo que significa tu ser, también tu poseer, tu tener, tu vida propia, desde ahí mismo Dios quiere descender, ahí mismo Dios quiere vivir, ahí mismo Dios quiere habitar. La oración de intercesión es también una oración muy importante, que también se trata de pedir y consiste en pedir en favor del otro. Esta es la intercesión. No solamente se pide para mí, sino que cuando entras dentro de la dinámica del amor de Dios y de su inercia, te das cuenta de las necesidades que tienen los demás. Y por eso hay una oración a la que llamamos oración de intercesión. No se busca en ella el propio interés, sino el de los demás, como dice Filipenses 2:4. Supone fe en Dios esta oración, base de toda oración, y amor a los hombres por los que la oración pide. Pero además hay un dato radical en la oración de intercesión que debe tenerse en cuenta. La intercesión está presente siempre en Cristo, y nosotros estamos llamados como seguidores de Cristo a ser otros Cristos en medio de este mundo, a traer a Cristo por la petición por los demás, a traerlo a nuestra sociedad, a nuestra vida, a nuestra Iglesia. La oración del cristiano bajo la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros es hacerse eco de lo que hace el Espíritu por cada uno de nosotros, y nosotros le hacemos al Espíritu este regalo de hablar como habla Él. Así como el Espíritu Santo intercede por nosotros, nosotros intercedemos por los demás y le hacemos este regalo al Espíritu Santo, ayudándole en su labor. Es la oración del Hijo con minúscula en el Hijo, que dice en Hebreos 7:25, siempre vivo para interceder. Es adecuarse a lo que somos, una Iglesia que intercede, una Iglesia intercesora, una Iglesia que vela por los demás. Tú, como miembro de la Iglesia, eres aquel que estás llamado a vivir de esto, a vivir también de la intercesión por los otros, aquel que se mete en la dinámica del amor de Dios, pues ¿a dónde va a parar? ¿Va a parar a la orilla de la intercesión? ¿Por qué? Porque tanto amor emana del corazón de Cristo que esto es irresistible. No lo puedes quedar para ti mismo, sino que tienes que regalarlo para los demás. ¿Y cómo lo haces? Dándote cuenta en el amor de la necesidad de tu hermano e interceder por él, el decirle a Dios y el pedirle a Dios de él. Por eso es muy importante esta oración de petición que nos habla al don de Dios. Nosotros reconocemos que la oración es un don de Dios cuando nosotros sabemos de Dios. Sabemos que de Él lo podemos alcanzar todo porque es amor. Nuestro corazón puede abrirse a la confianza y nuestro ser a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entrado dentro de este arrebato del agua viva que nos lleva por el río hasta poder llegar al océano al que todos estamos llamados, al océano de la plenitud de su amor. Por eso, confía, confía, que Dios está siempre pendiente de ti y de tu petición, de tu intercesión, de tu oración.
Oración.
Ven, Espíritu del Padre y de Jesús, guíanos hacia toda la verdad. Ayúdanos a permanecer en el amor de Jesús, a recordar y a cumplir todo lo que Jesús nos ha enseñado. Haz que, guiados por ti, podamos recordar las palabras que nos decía Jesús cuando estaba entre nosotros. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Estábamos conquistados por tu palabra y por los gestos prodigiosos con que curaba las debilidades humanas. Esperábamos con ansia el gesto definitivo que había inaugurado su reino en la tierra. Pero él miraba siempre más allá, hacia un centro misterioso de su vida, que esperaba continuamente a nuestra compasión. Hablaba de un alimento desconocido que la voluntad del Padre le estaba preparando. Hablaba de una hora que había de revelar plenamente la gloria del Padre. Cuando se cumplió la hora, y fue la hora de la cruz y de la muerte, nosotros nos fugamos. Te pedimos perdón una vez más, Señor, por nuestra vileza. Tenemos miedo de un amor que se da hasta la muerte. Te pedimos perdón por nuestra poca fe. Queríamos que Jesús salvase a los hombres, midiéndole con proyectos de los hombres. No creíamos en la energía prodigiosa que manaría de su obediencia filial. No creíamos en el amor sin límites, con que tú, Señor, creas, proteges, salvas y renuevas la vida de cada hombre. Espíritu del Padre y del Hijo, aumenta en nosotros la fe como raíz de todo verdadero amor para el hombre. ¿Cómo podemos testimoniar el amor? Un día un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por los ladrones. Señor, aquel hombre nos llama. Ayúdanos a no permanecer tras las paredes del cenáculo. Jerusalén es la ciudad de la cena, de la Pascua, de Pentecostés. Por eso nos empuja fuera, para llevar a ser el prójimo de todo hombre, en el camino de Jericó.
Recuerda.
La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno. 2591. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre.
Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos como lo hacemos en todos los programas, porque tú eres Radio María y por eso tú también intervienes aquí, porque el importante eres tú, oyente. Desde este receptor, pues queremos atender todas aquellas dudas que tú tengas. Este es el número al que tienes que llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.